8 de la mañana con 27 minutos de este lunes 2 de marzo. Seguimos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Lo decíamos al inicio de este informativo. Uno de los temas que va a marcar este mes tiene relación con el cambio de gobierno a partir del próximo 11 de marzo. Momento de hacer evaluaciones y para eso nos acompaña en el estudio de Radio Universidad de Concepción el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchsloger Baeza. Delegado, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Muy buenos días, Joaquín. Buenos días también a todos quienes nos están escuchando y feliz de poder estar aquí esta mañana lluviosa en Concepción, en Radio UDEC.
Partamos desde lo general, delegado, el balance de este periodo al mando de la provincia, pero también el periodo anterior ya dentro del actual gobierno. En el conjunto, ¿cuál es la evaluación que se hace respecto de la realidad de la provincia del Biobío?
Nosotros tenemos una evaluación positiva respecto de lo que han sido estos 4 años de trabajo en la provincia de Biobío. Tenemos que entender, obviamente, que la provincia de Biobío dentro de la región del Biobío es importante no solamente porque hoy día es un polo agrícola, un polo de actividad también de producción energética relevante, sino que también es la provincia con mayor extensión dentro de la región. Además, en ella, ¿no es cierto?, cruza la Ruta 5, una zona estratégica, y tenemos que recordar cuál fue el contexto en el que nosotros abordamos y tomamos la provincia de Biobío a inicios del año 2022, donde teníamos eventos de violencia rural, teníamos problemas de conectividad, teníamos zonas que estaban en abierto rezago respecto de las urbes que son del Valle Central, ¿no es cierto?, como Los Ángeles, sino que habían territorios que requerían conectividad, que requerían acceso a los servicios, que requerían también un abordaje en materia de seguridad, particularmente, por ejemplo, en la comuna de Los Ángeles. Eso, obviamente, requirió de un trabajo interdisciplinario, un trabajo también interministerial y con entes privados y con entes públicos, que permitió que hoy día tengamos indicadores que han demostrado justamente que vamos bien encaminados respecto del horizonte que tenemos para la provincia de Biobío. Más del 60% de los índices de violencia rural disminuyeron en la macrozona sur, los homicidios disminuyeron en la comuna de Los Ángeles, digamos, donde se concentra más de la mitad de la población que vive en la provincia de Biobío, que fue uno de los delitos abordados y priorizados justamente por estas guerras de bandas que existían entre el año 2021 y el 2022. En materia de conectividad se han aperturado proyectos importantes, no solamente de caminos que conectan zonas, ¿no es cierto?, de la provincia, como el caso, por ejemplo, de la ruta Q115 que une Santa Clara con Luanco, más de 3.000 millones de pesos en inversión, sino que también tenemos la ruta Nahuel Buta, tenemos también toda la protección que se ha generado en torno a la ruta 5, justamente buscando mayor seguridad para el transporte de carga, entre otros elementos, la red de cuidados que se fortaleció. Yo creo que en el momento de un avance general, nuestra evaluación siempre ha sido positiva en función de lo que recibimos y lo que hoy día le estamos entregando al nuevo gobierno, que es una provincia segura, una provincia con buenos indicadores y que por sobre todo tiene una proyección importante dentro de la región del Biobío.
Precisamente abordemos el tema de la seguridad, porque ya lo mencionaba en esta primera pasada, una zona con estado de excepción constitucional, también este foco del Plan Calle Sin Violencia en Los Ángeles. ¿Cómo ha sido ese despliegue, entendiendo que de aquí, desde el ojo de la provincia de Concepción, se puede ver como una situación alejada? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, ese vínculo con las comunidades locales, finalmente, para dar respuesta a esta demanda transversal de más seguridad?
Primero, tanto el Plan Calle Sin Violencia como el estado de excepción constitucional, si bien se enmarcan dentro del mismo eje territorial, tenían dos focos de abordaje diferentes. Primero, el estado de excepción constitucional lo que buscaba era garantizar la seguridad ante hechos de violencia rural que afectaban el desarrollo, el progreso de la provincia del Biobío y obviamente la seguridad de las personas que lo habitaban. Y en ese sentido, la estrategia respecto de la aplicación del estado de excepción fue justamente generar un abordaje de zonas que se encontraban en rezago, muy parecido a lo que ocurría en la provincia de Arauco. El Alto Biobío estaba en rezago, comunas pequeñas como Quilaco, Quilleco, Antuco, cierta zona sur de la comuna de Mulchen, y por ende el estado de excepción constitucional lo que nos permitió fue generar primero una primera cobertura de seguridad, pero que generara lo más importante, que era que los servicios del Estado llegaran de manera efectiva a todos esos rincones de la provincia. El Estado, nosotros siempre hemos visto la seguridad como un medio para alcanzar el progreso y el desarrollo. Es un camino que nosotros tomamos. El estado de excepción fue una herramienta que permitió que los programas llegaran a estas comunidades, que las obras de vialidad se pudieran ejecutar con tranquilidad, que se pudiera además coordinar otras labores, porque como los índices de violencia rural han disminuido, entonces el estado de excepción constitucional ha abordado otras áreas y ha mutado, ¿no es cierto?, en algunos aspectos para, digamos, acomodarse a la realidad de la provincia. Voy a poner un ejemplo breve, pero clave. El plan Cosecha Segura. El plan Cosecha Segura se generó en su génesis como una forma de proteger la maquinaria y la producción agrícola de ataques de violencia rural, ¿no cierto?, de incidentes intencionales, ¿no es cierto?, donde se pudiera dañar la producción agrícola. En pos del buen trabajo que se realizó y la disminución de los índices, el plan mutó a lo que hoy día se llama el Plan de Seguridad Agroalimentario, que es un plan que está enfocado en proteger la producción trillera, la producción cerealera, de otros elementos que pudieran dañar la producción. Por ejemplo, un incendio forestal provocado por maquinaria, un tubo de escape de una trilladora, que todos los agricultores puedan cosechar, ¿no es cierto?, sus diferentes cereales con seguridad. Entonces, se ha tomado esta estructura para otras funcionalidades, la protección de nuestros brigadistas forestales en el combate de incendios, la relación con las comunidades. Para nosotros, el estado de excepción constitucional ha permitido poder utilizar recursos que estaban digamos, posicionados en lo que es el destacamento número 17 Montaña y poder aplicarlos a otras necesidades que también son importantes, que van en pos de la seguridad, pero por sobre todo que apuntan al desarrollo. En la comuna de Los Ángeles, particularmente, era otro el sistema. Ahí claro. Estábamos hablando de que al 2021 teníamos nichos de bandas que estaban muy bien sectorizadas, tanto en el sector sur, en el sector poniente de la comuna de Los Ángeles, que lamentablemente perturbaban la vida de las personas, y es por eso que se focalizaron esos polígonos, se trabajó en un trabajo muy coordinado con carabineros, con la policía de investigaciones, con el ministerio público, con gendarmería, para desarticular esas bandas. Yo siempre digo, el caso más emblemático fue el de Bastardo Bastardo, que por mucho tiempo fue un sicario que operó en esta región, que era un fantasma para las policías y que con ese buen trabajo de inteligencia hoy día ya está en prisión. Entonces, ese trabajo permitió poder llegar a otras comunidades, llegar también a sectores urbanos donde también había un cierto rezago, particularmente el sector sur. Para los que conocen la comuna de Los Ángeles, el sector de Payihue era un sector de rezago. Hoy día hay obras que se habilitaron vía Subdere, tenemos el primer centro de cuidados de la provincia posicionado en Payihue, tenemos la construcción de un COSAM, tenemos vivienda, o sea, se llegó con lo más importante después de este primer anillo de seguridad, que es justamente la presencia del Estado en sectores que lo requieren.
Escuchan en nuestra pauta a Javier Fuchslöcher, delegado presidencial provincial del Biobío, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio UDEC. Usted lo planteaba ahí, delegado, ¿no? Esta idea del rezago es una cosa que duele entre los habitantes de esta zona. Sabemos que el centralismo muchas veces se va replicando también en territorios más pequeños y la situación en Antuco puede ser distinta de Los Ángeles. Existe esa sensación siempre de que la ciudad grande es la que se lleva los recursos, los proyectos. Uh-huh. Si podemos profundizar en esa labor, en el trabajo, en esas comunas más alejadas que muchas veces sienten que no llega nada para ellos, ¿no?
La realidad, el año 2021 y cuando nosotros asumimos el 2022 era que efectivamente, como tú lo dices, habían comunas en la provincia, en la región, voy a hablar de la región del Biobío, donde el Estado no tenía presencia, o sea, donde los vehículos de los servicios no llegaban, donde incluso a veces los transportes de carga no llegaban. Bien lo ha, muchas veces lo ha descrito el delegado Humberto Toro para casos como el de la comuna de Tirúa o la comuna de Cañete. Nosotros en la provincia de Biobío también teníamos casos similares. Alto Biobío se encontraba en una disparidad de recursos importante respecto de otras comunas que pudieran ser equiparables en población o en tamaño, como el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara o de Quilaco. Y es por eso que el trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional fue importante, porque permitió poner los recursos y priorizar los recursos donde más se requerían, que era justamente en aquellos sectores que tenían baja población, que se encontraban en algún nivel de rezago y que requerían una inyección importante para su economía local. En el caso de San Rosendo es emblemático, había una inversión importante en la comuna de San Rosendo. En estos 4 años San Rosendo cambió su cara, el paseo ferroviario, obras detonantes, un centro de cuidado que permitió que San Rosendo se proyectara y avanzara, que nosotros siempre lo que esperamos es que estas líneas de trabajo estatal, en función de la proyección de la provincia, se continúen y se continúen de la misma forma, con la priorización de los recursos, pero también poniendo énfasis en aquellas comunas que más lo requieren por sus características territoriales. Alto Biobío es una comuna que, si bien tiene digamos, un núcleo comunal que es Ralco, que es su capital comunal, tenemos una gran cantidad de población que está dispersa, donde se ha trabajado en materia de salud, por ejemplo, con la prevención de la hidatidiosis, que es una enfermedad que afecta a los habitantes de Alto Biobío y que tiene relación justamente con la tenencia responsable de mascotas, con la alimentación. Ahí hay un trabajo social importante. Los caminos, la proyección, lo veía el presidente Gabriel Boric cuando estuvo en Chichintahue, cómo las personas de ese sector tenían que cruzar en un carrito invierno, ¿no es cierto?, y verano, con todas las dificultades que tiene vivir en cordillera, el río, y donde se trabajó en construir puentes, en construir conectividad. Ese trabajo, que es un trabajo que permite superar la emergencia en la cual nosotros abordamos la provincia del Biobío el 2022, cuando asumió el presidente Gabriel Boric, permite proyectar otras obras de futuro. Y lo que nosotros esperamos nuevamente es que el rezago sea un hecho que nos permita aprender, porque justamente cuando nosotros dejamos zonas rezagadas en la región, en la provincia, donde sea, le damos nicho a otros interlocutores que puedan llegar a esos espacios, que pueden ser la delincuencia, la violencia rural, y eso es lo que no debe pasar. El rezago tiene que ser un mal recuerdo de lo que fue alguna vez nuestro territorio, y tenemos que potenciar todas las acciones posibles para que los recursos lleguen donde más se necesitan y todos se sientan parte de una entidad territorial común, que es lo que permite la conectividad interna.
Y en esa planificación, en estos proyectos para reactivar la provincia, este territorio, ¿qué evaluación hace usted, delegado, de lo que pasó, lo que está pasando con la red de hospitales que la provincia de Biobío considera Nacimiento y Santa Bárbara? Sabemos del retraso que han tenido esas obras. ¿Cómo lo evalúan ustedes, entendiendo la importancia que tienen esos proyectos también para esas comunidades?
Primero, yo valoro el trabajo coordinado tanto de los entes ministeriales a cargo de estos proyectos, que es el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Obras Públicas. El trabajo de los alcaldes pudiendo ser un canal, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, hacia los medios, estando siempre dispuestos a dialogar. Yo voy a hablar de los alcaldes de mi provincia, el alcalde de Santa Bárbara, don Cristian Ossi, y el alcalde de Nacimiento, el alcalde Tolosa. Carlos Tolosa, donde siempre hubo la apertura de discutir los temas. Es verdad, en algunos momentos esto fue complejo. Obviamente nosotros como Estado y como gobierno teníamos que tener todas las garantías de que estos procesos se iban a llevar a término. Se hizo un trabajo muy bien llevado por parte de Salud y Obras Públicas junto con la empresa, ¿no es cierto?, para poder despejar aquellas dudas que permitieran dar continuidad a ambos proyectos. Y lo que hoy día nosotros vemos es cómo el Hospital de Santa Bárbara se levanta, cómo se reactivan las obras en nacimiento, y nosotros estamos contentos con la proyección que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas de que para el año 2028 vamos a tener estos dos hospitales que son de menor envergadura que los casos de Coronel y Lota, claro, pero que sin duda alguna permiten dar aire al sistema de la red primaria en la provincia de Biobío, donde todo hoy día converge en el Hospital de Los Ángeles, y esto ya permite abordar, por ejemplo, en el caso de Santa Bárbara, la red de atención primaria, no solamente de Santa Bárbara, sino que de Alto Biobío, de Quilaco. Eso indudablemente descongestiona esta primera red. Y la proyección del Hospital de Cabrero, que también es importante. Creo que esta muestra de cómo se solucionan estos eventos que en algún momento puede ser crítico, ¿no es cierto?, pero en los cuales hay que encontrar un camino de solución, da claras luces sobre lo importante que es la colaboración, lo importante que es el entendimiento y lo importante que es escucharnos. Para los alcaldes estos fueron momentos de mucha incertidumbre. Para nosotros eran momentos donde teníamos que tomar una decisión, pero esa decisión tenía que ser acertada con la cantidad de inversión que había en estos proyectos. Y nosotros estamos contentos del resultado. Vemos cómo las obras avanzan, vemos que se tienen que readecuar los contratos, y una vez eso esté listo, se debe lograr avanzar lo suficiente para poder compensar el tiempo de retraso que obviamente tuvieron las obras.
Hemos hablado en esta entrevista, delegado, de el potencial que tiene la provincia del Biobío, su importancia en materia agrícola, industrial, y también esta idea de sacarla adelante, salir del rezago. Hay una obra que es bien simbólica de esto, ¿no?, que es el Paso Pichachén, que inserta la provincia con Argentina, la conectividad. ¿Cómo avanza esa obra y cuál es la evaluación que se hace del trabajo en ese sentido, en ese fortalecimiento de la vinculación de la provincia, por ende de la región, con el resto del mundo?
Nosotros como delegación provincial estamos a cargo de ese paso fronterizo, ¿ya? Ese paso fronterizo, la construcción de ese proyecto está depositado en la delegación presidencial provincial. Por lo tanto, para nosotros fue importante, dentro de estos 4 años, primero impulsar el proyecto, dar las garantías de a Interior, que es la que está invirtiendo más de 22 mil millones de pesos en la construcción de ese complejo fronterizo, de que es importante el paso Pichachén. Y es algo que no hemos nosotros, creado ahora recientemente. O sea, estamos hablando de que los primeros gobernadores ya hablaban, ¿no es cierto?, de la proyección de este paso, porque son obras de largo plazo. En ese sentido, nosotros estamos conformes porque estamos cumpliendo con los tiempos de manera impecable. Ya vamos por sobre el 90% de avance en este complejo fronterizo, que llega a modernizar la estructura fronteriza de la región. Nosotros teníamos este paso habilitado, pero las condiciones de habitabilidad, las condiciones para poder recibir a quienes ingresan a nuestro país, obviamente eran precarias respecto de lo que vamos a tener hoy día, que son condiciones que están al estándar de los mejores pasos fronterizos que tenemos en el país, y que tiene además una proyección de futuro. Eso es lo importante para nosotros, porque son 22 mil millones de pesos de inversión habilitante que va a permitir que luego en la provincia se generen otros proyectos. Por ejemplo, las conversaciones que se pueden tener con Neuquén para que los productos que puedan haber en Neuquén encuentren una salida a los comercios del Asia-Pacífico directamente a través de Pichachén. Pichachén tiene condiciones que otros pasos no tienen. Tiene una ruta que está casi recta, es impecable, donde se puede trabajar en proyección en función de 20, 30 años más en su pavimentación o en la ampliación de la ruta Charrúa-Tucapel, que puede conectar directamente estos pasos fronterizos, ¿no es cierto?, o el comercio que viene desde Neuquén con los puertos de Talcahuano. Creo que ahí hay una proyección importante que nosotros hemos visibilizado, no solamente con el gobierno, ¿no es cierto?, con el Ministerio del Interior, que creyó en este proyecto, con los alcaldes, sino que también con el gobierno regional, para entender que este paso fronterizo es una tremenda oportunidad para todos y para todas, y que esta inversión es una inversión que va a generar mucha más rentabilidad en los próximos años. Nosotros aumentamos la cantidad de ingresos y salidas del por este paso Pichachén, semana a semana. Nosotros el año pasado terminamos con una cifra de cerca de los 6.500 ingresos y salidas en una temporada que fue más corta. Sí. Este año hicimos las gestiones para que la temporada, porque también el clima nos ayudó, fuera más extensa. Ya vamos por sobre las 8.000 ingresos y salidas y nuestra meta es llegar a los 12.000 o 13.000 al final de la temporada. Así que estamos conformes, estamos contentos también. Este paso se debería ya inaugurar a finales de agosto, mediados de octubre de este año, ya cuando se aperture nuevamente la temporada, y sin duda alguna es nuevamente un tremendo nicho de negocio, de emprendimiento, de inversión para el desarrollo de la provincia de Biobío, que nosotros estamos contentos de poder haber contribuido con la consolidación de este paso que es clave para todo lo que viene en el futuro.
Hablemos precisamente de ese futuro delegado ya para ir cerrando esta conversación. Hay un delegado regional designado ya para el próximo gobierno, Julio Nativia. No conocemos todavía los nombres de los delegados provinciales. No le quiero preguntar por nombre en específico.
Yo no me acuerdo.
Pero, ¿qué consejo le daría usted a su sucesor o sucesora al mando de la delegación presidencial provincial en el Biobío?
Yo el consejo es el mismo consejo que yo he recibido de otras autoridades anteriores, particularmente el gobernador Luis Barceló, que es justamente darle un sello a la las delegaciones provinciales tienen algo que tal vez las regionales no lo logran tener, que es justamente una cercanía, una condición que para nosotros ha sido sumamente importante, que es de delegación de puertas abiertas. Yo creo que eso se tiene que mantener. La ciudadanía requiere que las autoridades estén disponibles a escucharlos, a poder presentar sus dudas, a presentar sus problemas. Para todos no tenemos solución, porque hay otras cosas que obviamente son de competencia o municipal o del GORE, pero la ciudadanía siempre tiene que tener la apertura a los espacios públicos. Nosotros hemos tomado como directriz siempre que la delegación es de puertas abiertas. Las dirigentes, los dirigentes pueden conversar con el delegado, los vecinos que solicitan su audiencia pueden ser atendidos. Nos vamos a veces a las otras comunas para atender, ¿no es cierto? Desde la junta de vecinos más chiquitita de Tinajón en Quilleco hasta la unión comunal de junta de vecinos de más de 65.000 vecinos del sector nororiente de Los Ángeles. Entonces, mi recomendación es esa. Hay que mantener estos órganos públicos abiertos a la ciudadanía con una fluidez en el diálogo, con una fluidez también en la comunicación, porque yo creo que esa es la clave del éxito en la gestión provincial.
8:49 a.m. Esta mañana en nuestra pauta conversábamos acerca de la realidad de la provincia de Biobío junto a Javier Fuchsloger, delegado presidencial en dicho territorio. Delegado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en esta última semana ya de actividades en el cargo.
Muchas gracias a ti, Joaquín, y nuevamente desearles a todos que tengan una bonita semana, nuestra última semana, pero con mucha alegría hasta el último día, como lo dijo nuestro presidente.